Intenté arrancar esto con una risa como la de la Joker, no, no, me dio pena. No, no sé.
Solo
no,
sale la tos del final.
Sí, esas.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como las enfermedades mentales, otras cosas ñoñas como las historias de origen, otras cosas ñoñas como no saber bien qué es la realidad, otras cosas ñoñas como la depresión, otras cosas ñoñas como los payasos, otras cosas ñoñas como matar, porque hoy vamos a hablar de la última película de superhéroes, El Bromas. Más conocido como El Guasón, según otros autores, El Joker. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris.
Muy buenas.
Diego y Boris son @alefrito y @seforero o en Twitter. Yo soy @juandapu. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estúpido_nerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estúpidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, para que nosotros sí podamos buscar terapia. Recuerden que este sábado tenemos Podcastinación, un evento dedicado a los podcasts, dedicado a productores, fanáticos y demás, donde tenemos las asesorías, los mashups de podcast en vivo y el panel sobre el estado del podcast. Toda la información pueden encontrarla en estupidonerd.com/podcastinación. Entonces nos vemos el sábado y que el domingo tenemos nuestra presentación en vivo en la tarima principal de Sofa a las 7:30. El lunes vamos a tener nuestra mesa de rol de las crónicas de Tuluá para que vayan y vean un poco más de esta historia que vamos construyendo mes a mes con Juan Pablo el Gordo y Sara Trejos. Sin más, la ficha técnica de El Bromas.
El Bromas. Es una película de este año 2019 que es dirigida por Todd Phillips, que es un tipo que tiene un prontuario cinematográfico
bárbaro.
No, pues imagínense, el man dirigió Starsky Hutch, por ejemplo, y otras joyas como The Hangover, y The Hangover 2, y The Hangover 3. El tipo es el productor de también otras películas así, todas del estilo, como no sé, humor estúpido adolescente, como Proyecto X.
¿Qué es Proyecto X?
La de la fiesta que se sale de
¿Proyecto
control.
1 triste?
Entonces este tipo no tenía nada de experiencia en este tipo de proyectos. Fue una gran sorpresa que le dieran este papel, porque él es guionista y director de la película. Y pues se encargó de conseguir a Joaquin Phoenix, que es uno de los actores más putamente problemáticos de todo Hollywood, porque es un actor de método, entonces sí.
Le mandaba condones usados a los compañeros.
Sí, no llegó a ese punto. No,
eso solo ser mediocre.
Sí, eso lo hizo Jared Leto, ¿no? Y Heath Ledger se internó como, no sé, 2 meses en un cuarto solitario para enloquecerse y escribir vainas. Joaquin Phoenix solo se demoró 4 meses practicando la risa y pues habló con enfermos de esta enfermedad que tienen como una risa incontrolable, que es como un tic muy parecido al síndrome de Tourette, para ver cómo era esa cosa. Y se metió también a ayudar en el guión, porque este man siempre es así. Creó un personaje que fuera lo menos empático posible, que la gente le quedara muy difícil reconocerse en él. Y le dijo al director, yo solo hago estas tomas y no más. Si esto hay que hacerle reshoot, consigan a otra persona porque yo no voy a hacer más. O sea, como sale la película, queda. Y pues, el tipo es terriblemente problemático para actuar. Robert De Niro no le quiso hablar en la producción porque le tenía miedo. Decía, este tipo está siempre en papel, siempre está en su personaje. Yo no me meto con ese huevón porque me va a matar. Y siempre tenía conflictos con todo el mundo. Si estaba aburrido de grabar, simplemente se iba. Y ya, pero pues, caramba, sí hizo un papelazo el maldito. Y se metió tanto en el personaje, bajó 25 kilos de peso.
Una gonorrea.
Bajó 25 kilos. Eso es una vaina tremenda para un tipo que no es gordo. El tipo no es musculoso ni nada. Y bajar 25 kilos es matarse. Ese tipo está en camino al Oscar, pero ni cantado. Y ahí va la película. Pues mucha crítica tuvo porque la clasificación fue para adolescentes y muchos insistían que era para adultos. Y hubo toda una paranoia gringa porque pues hace unos años hubo un loco gringo que mató gente en el estreno de Dark Knight, porque se creía Joker. Entonces los cinemas y muchos lugares en Estados Unidos estaban con policía porque cualquier otro loco puede identificarse y meterse a un cine y volver a matar gente.
Diego,
diga.
Los bromitropos.
Uy, hijo de puta.
Eso suena muy raro. Bromitropo suena como una medicina para, no sé.
A mí me suena a vómito, pero
sí, a mí también.
Los bromitropos. Esta película es mitad estudio de personaje con problemas mentales, mitad estudio de una sociedad en decadencia, por decirlo de alguna forma. Y cómo las dos se alimentan la una a la otra. Y tiene tropos clásicos de ambas cosas. Tiene tropos clásicos de el capitalismo que se sale de las manos y entonces está la rabia hacia los ricos, que eso es típico de las historias y el mundo real cuando, pues sí, cuando se ven situaciones de desigualdad demasiado grandes en una sociedad. Por el otro lado tenemos a el enfermo mental al cual no se le da el cuidado adecuado, el cual tiene que lidiar con las cosas por él mismo y por eso mismo entonces se le mezcla la realidad con la ficción, etcétera, etcétera. Todo eso manejado, como dijo Boris, estupendamente por la actuación de Joaquín Phoenix.
Joaco.
Del viejo Joaco.
Joaco Phoenix, para los amigos.
El pajarraco.
¿Será que se mantiene amigos?
Porque ¿Joaco pajarraco?
Muy, qué chistoso, porque era amigo de Heath Ledger y se le mató. Pero
re chistoso.
Sí, es muy chistoso.
La película consiste en la historia de creación de el Joker, el más famoso villano de Batman.
Y de los cómics.
Y de los cómics
creo
en general.
Creo que no hay ningún villano de cómic más icónico que el Joker.
Sí, difícilmente. Además, muy difícil hacer una película como esta teniendo en cuenta, no el último, sino el anterior guasón que hubo, que fue el de Heath Ledger, que pues digamos que hasta ahora había sido como el más...
El unánimemente mejor.
Que además tiene la cuestión de que se ganó Heath Ledger el Oscar póstumo por su papel en Batman.
¿Se lo hubieran dado si no se hubiera muerto?
Sí,
no lo sé.
Yo digo que sí.
Yo digo que no.
Ok.
Yo digo que tal vez.
Yo digo que no importa porque se murió.
Y tenemos entonces una película en la cual, y ahí sí, básicamente nos muestran cómo media ciudad se desadapta, guiados por el gran desadaptado y todas las locas ocurrencias que suceden gracias a esta disparatada sucesión de acontecimientos.
Para.
Esto es una comedia, claramente, como The Hangover. Pero bueno, después de la ficha técnica y los tropos, vamos con todos los spoilers de El Joker. El Joker nos cuenta la historia de Arthur Fleck, un man que tiene un problema mental, una risa incontrolable, que quiere ser comediante, que quiere ser humorista, que quiere llevarle risa al mundo y que está negando que su vida ha sido una mierda, pero con estas ganas de traer algo bueno a la sociedad. De repente, la película nos muestra que hay un problema económico, o nos dice que hay un problema económico, y a Joaco le quitan sus servicios sociales, le quitan las medicinas. Y el man en caída libre, a joderse la cabeza, hasta que consigue un arma de forma muy extraña, mata a tres tipos en un metro, y es lo que les encadena un poco la seguridad en sí mismo para mal. Vemos a Bruce Wayne, vemos a Thomas Wayne, vemos a la esposa y vemos cómo el Joker se vuelve este símbolo de pelea contra la gente rica, este símbolo de el marginado que se levanta y la gente en Ciudad Gótica, que siempre es una ciudad de mierda.
Siempre.
Porque la gente no se muda a Metrópolis, que queda ahí al otro lado de la bahía, como nos mostró Batman versus Superman.
Es nadar un poquito.
Sí, es pagar un peaje.
El Joker va perdiendo o se va sintiendo más cómodo con la persona que es a falta de sus drogas. Y al final se explota todo el conflicto social por culpa de matar a un presentador muy querido en vivo y en directo. La gente reconoce en él un salvador, alguien, un líder. Todo se va a la mismísima mierda misma, tanto que matan a Thomas Wayne, a Martha Wayne, y vemos que como por culpa de este Joker se crea Batman.
Sí, se queda ahí con una cara de idiota, ese niño me cayó mal.
El peor actor de la película claramente es Bruce Wayne.
Nunca ha habido un Bruce Wayne bueno, un buen actor. Bueno, no, el...
Bale. ¿George Clooney?
¿Los batipezones?
No, Christian Bale era buen actor. A mí lo que me molestaba mucho era la voz que ponía para ser de Batman.
Sí. ¡Buen voz!
Sí. No, listo, que sea todo lo gruesa que quiere, pero porque tiene que respirar con la boca. O sea, entiendo porque tiene que respirar con la boca abierta. La máscara obviamente no le va a...
No se burle del método jabalí de actuación.
Me molesta.
El método Darth Vader.
Pero sin máquina.
Yo creo que tenemos que hablar primero de el personaje del Joker, luego irnos a la sociedad que él deja, pero en mitad entre uno y el otro empezar a jugar con qué fue verdad y qué no. Porque sí, es la gran pregunta. ¿Qué de verdad pasó? y luego terminar analizando todos los problemas raros que tiene la película en cuanto a identificación con el Joker, que creo que es súper denso y súper importante hablarlo. Pero algo que me parece chévere de la película es que no cae en la obviedad cuando le muestra a uno lo que no es real. Incluso la película juega que uno
no necesariamente sepa.
Uno no sabe en muchos lados, salvo cuando la película quiere revelárselo. Uh-huh. Y lo segundo, siento que la película lo vuelve a uno cómplice de la sociedad que está jodiendo al Joker. Uh-huh. Porque hay momentos en los que uno no debería reírse de él, sin embargo, son cómicos de alguna forma, como en vez de sentir lástima y empatía por el pobre, es como, pobre bo, o soy el único así que bueno, le pasó eso.
Todos sabemos que usted es así, Juan, pues sí, o sea,
ahorita miramos qué momentos son, porque sí estoy de acuerdo en que hay unos en los que puede pasar eso, pero también siento, y eso me pasó cuando yo estaba viendo la película, que hay momentos en los que yo no sé si es pereza mental de la gente, yo no sé qué putas, pero al lado yo tenía un man que se estaba riendo de unas vainas que yo decía, usted es un imbécil o un psicópata o las dos.
Eso estaba viendo, hay mucha crítica sobre ese tema de la gente que se ríe sobre cosas que no son chistosas. No
pues,
sé,
pero llegaremos al final. Sí. Entonces, el camino del Joker me parece chévere y por eso quería que lo del si es real o no siempre estuviera ahí, porque al final el Joker se vuelve este ícono, la gente lo impulsa a pararse, a ser Lo vitorea, exacto. Para que él se pare y sea el símbolo de la rebelión y lo meten a Arkham. Suponemos que lo capturaron y todo, que la policía controla la situación. Exacto. Pero entonces, ¿qué les pareció a ustedes, Phoenix, Joaco, como el Joker? Empecemos por lo base, entonces.
Puto actorazo.
Es un bacán.
Puto de mierda, qué actorazo.
Me cayó como bien.
Porque la película es un monólogo, o sea, no hay escena en la que no esté.
Sí, es cierto. Ese tipo de películas a mí tienden a no gustarme. Las películas de todas las escenas está el personaje, me tienden a chocar. Pero en esta era necesario.
Sí, esta película yo creo que es el free churro de las películas de superhéroes. No, es tal cual el monólogo de Bojack.
Pero bueno,
en cuanto al manejo del personaje,
es cierto, pero ya que mencionó la palabra superhéroes, esta película me encanta que no se sienta como una película de superhéroes. Esto no parece una adaptación de un cómic. Sabemos que el Joker es un personaje de DC, de Warner, pero esta historia es tan separada de todos los eventos del universo y del cómic, incluso empezando porque aquí les dan un nombre, Arthur Fleck, y el Joker se supone que no tiene un nombre.
No, que no sabemos.
Bueno, sí, no sabemos.
Y han salido y ha tenido distintas identidades, una de esas Arthur Fleck.
Podría funcionar incluso si no fuera un personaje de cómic, sino un psicópata. Yo lo siento así, no sé por qué hace cara Juan Dapo.
Yo siento que no, pero quiero decir por qué no al final, con la cosa de cómo se ha visto socialmente este Joker.
Vale. Pero entonces DC, Warner quisieron hacer una historia completamente separada del universo actual de cinematográfico.
Lo cual me parece muy bien.
Es un acierto tremendo, sin duda. Era necesario que DC, si quiere seguir con esa línea oscura de no pagar regalías al sol, pues quieran hacer algo oscuro, háganlo bien oscuro, hijo de puta. Y esta película, que es oscura, y no visualmente, sino oscura por la temática y por todo. Tanto que el objetivo es que DC y Warner creen un estudio que solo se encargue de hacer one-shots, de hacer películas inconexas con el resto de universo cinematográfico y que viva. Eso sería genial que lo hicieran porque jugar con estos personajes, permitirse explorarlos, está muy bien. Y si tienen un actor tan duro como Joaquin Phoenix, que en serio el tipo se mete mucho, mucho en el personaje, pues explotémoslo bien, que se note que el man quiera hacer el papel. No es empático, claramente, pero sí es creíble. Como que esto podría pasar. Una persona sin la ayuda, sin la compañía, lo que sea, puede explotar y puede volverse esto.
Tengo dos problemas con lo que acaba de decir Boris, solo porque qué rico pelear. Primero, que pues es lo que quiere hablar luego Juan Dapo, entonces solo lo introduzco. Se lo introduzco, pero luego lo trabajamos a fondo.
Diego.
Y es que cuando yo vi la película me pasó mucho lo que está diciendo Boris, como que a mí me hacía ruido que hablaran de Joker y me hacía ruido que hubiera una familia Wayne y como que para la película que yo estaba viendo me hacía ruido todos estos aspectos del cómic que estaban metiendo. Hasta cierto punto pensaba podría disfrutar la película un poco más si esto no fuera una película que estuviera conectada con. Pero luego pensándola bien, yo dije, no, las cosas que me incomodan son otras y la película tiene que ser de Joker y es una película que uno lo quiera o no, está metida en el mundo de los superhéroes. No en el universo DC, pero sí en el mundo de los superhéroes. Pero pues eso.
Sí.
Y la otra cosa que le quería pelear a Boris.
Suéltela, ñero.
Suéltela, puta. Es no tanto un problema directo a lo que estaba diciendo, sino una de las frases que sacó que creo que ahí una de las cuestiones por las cuales esta película puede causar controversia o causó mucha controversia en Estados Unidos. Y es el problema de sentir o no empatía por un villano. Por un villano como este. Yo creo que el problema no está en sentir empatía. Y tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza. Tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que sentir empatía es perdonar, es aceptar, es... No, para nada. Sentir empatía es entender. Y eso está bien, porque eso es lo que necesita la gente que necesita ayuda. Que los entiendan, que se sienta esa empatía. Y yo sentí empatía por el personaje del Joker. En ningún momento excuso lo que hizo, en ningún momento pienso que estuvo bien ninguna de las cosas que hizo, pero sí siento empatía porque el hecho de que él haga cosas malas no significa que no le puedan suceder cosas malas a él. O sea, esto no es una cuestión como de que absolutamente todo es un blanco o negro de bueno y malo, sino un montón de cosas que suceden, y la película siento que lo muestra muy bien. Que además... Yo creo que para mí Estúpido Nerd tuvo un antes y un después con Steven Universe, entonces ahora lo voy a nombrar mucho ese capítulo. Eso es lo que necesita el mundo, poder entender al otro. No darle mil oportunidades como de sí, tranquilo, siguen lo tuyo. Obviamente tiene que haber consecuencias para lo que hizo ese catre hijo de puta, pero eso no me impide entender el por qué ese catre hijo de puta llegó a lo que hizo.
Yo estoy de acuerdo con Diego.
Ay, no, pues cásense.
Ya. ¿Oh? Por los Celta. Fuimos desnudos a un bosque.
¿Y el anillo para cuándo?
El anillo ya me lo dio.
Eso era secreto, Juanma.
Siento que la película sí hace que uno empatice con el Joker, que uno lo entienda, y ese es el problema del escándalo de las críticas que tiene. ¿Por qué una película nos va a justificar un villano? ¿Por qué de verdad lo que hace el Joker a veces parece como, no, pues sí, qué gonorrea, es que gonorrea la vida del man? Lo entiendo, y hay un conflicto moral dentro, cuando uno termina la película, que es extraño. Es, marica, el man es un hijo de puta, pero es que veamos qué lo llevó a ser un hijo de puta. O sea, el man no nació un hijo de puta como en todas las películas de Batman, que vemos al Joker, incluso al de Heath Ledger. El man viene preseteado como el hijo de puta. The Killing Joke ya es un hijo de puta. Aquí no era un hijo de puta. Aquí era un man que de verdad quería hacer las cosas bien.
¿Qué cantidad de veces dijo la palabra hijo de puta?
Ah, es que me encanta.
Sí, que hijo de puta tan grosero.
El man quería hacer las cosas bien y luchaba por hacer las cosas bien y por hacer reír y por traerle como brillo al mundo. Y hijo de puta, cada vez... Gracias. Cada vez le quedaba más hijo de puta de hacerlo. Y entonces uno de verdad siente ese conflicto de pobre marica. Perdón. Pobre hijo de puta. Shot. Y que hijo de puta a todo lo que le está pasando. Que creo que es la columna de la película. Uno sentir, pobre man, qué gonorrea de sociedad que lo empujó a esto, pero también qué gonorrea lo que hizo este man. Y no saber uno al final cómo sentirse con respecto al personaje. Como, ¿lo justifico? ¿No lo justifico? Lo justifico, pero matar no está bien, pero el man tenía un problema, pero... Y surgen un resto de peros ahí al aire que son extraños de asimilar. Este capítulo lo estamos haciendo en caliente, porque la vimos ayer, antier, pero es una película que merece y que necesita también un poco más de tiempo de volverla a ver para decir qué me quería contar.
Es cierto. Bueno, creo que el gran acierto que tuvo DC con esta película y que no había logrado ninguna de sus otras películas es que dio de qué hablar. Esta es una película que
dio
uno...
De qué hablar bien, al menos.
No. Bueno, es que me refiero...
Sí, también. Siga.
Uno sale de esta película con ganas de hablarla, de debatirla, de decir, yo entendí esto, yo creo esto, me surge esta teoría, no entiendo, me faltó, entendí. Ninguna película de DC había logrado eso. Todas eran como, me divirtió, no me divirtió, Superman es chévere, La Mujer Maravilla, lo que sea.
Porque no sale el sol.
Exacto, pero aquí sí es como, wait, hablemos de muchas cosas que van más allá de la película, porque por sí la película está muy bien hecha. Cinematográficamente es impecable el manejo de colores. Por fin contrataron a un colografista,
sí.
A un especialista en color,
un coloreador.
Exactamente, por fin contrataron a uno. Ahora que se lo presten a Marvel, a ver si aprenden.
Las tomas son preciosas.
Marvel tiene...
Guardianes de la Galaxia hace muy bien, el resto de películas...
Y Thor Ragnarok.
Uy, Ant-Man es terrible en colores, pero en fin.
O sea, no digo que todas, pero digo, algunas ha acertado. Lo que pasa es que DC hasta ahora no lo había logrado.
Exacto, porque la paleta de DC era gris.
Sí. Marica, es que ni siquiera Suicide Squad, que se supone que era súper...
Todo
era súper colorido, ni mierda, hasta el pelo de Harley Quinn se ha apagado en la película.
Y el manejo aquí de los detalles de color, por ejemplo, me hicieron notar... El rojo, el manejo del rojo es muy específico dentro de la película. Momentos muy específicos cuando él se siente humillado por el presentador. Muestran que está la cajetilla de cigarrillos y el encendedor y no hay nada más rojo. Cuando ve a Bruce Wayne se pone la nariz roja y el manejo del rojo es muy, 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 muy específico. La sangre pues claramente es muy llamativa.
Y cuando se vuelve el Joker, de una.
Exacto, entonces es genial. Esos detalles visuales están muy, muy bien hechos. Y que haya logrado que uno salga, como les decía, de cine a decir... ¿esto es verdad o esto es mentira? ¿Este man es empático o no? ¿Me identifico o no? ¿Tiene razón o no? ¿Esto podría ocurrir en la vida real o no? Todas estas vainas, por fin lo logró DC, por fin, y necesitábamos que DC hiciera esto, que nos sacara de la rutina de las películas de Marvel. Esta es muy buena, está muy bien hecha. Joaquin Phoenix, gran actor, un muy buen trabajo de dirección, que nadie daba un pelo por este huevón del director. Y que saliéramos a hablar de esto, está muy bien. Y ahí comienzan las teorías esto de qué es verdad y qué es mentira.
A mí me parece que el director, en retrospectiva, obviamente soy ahora sí oráculo del tiempo pasado, pero...
Hindsight Man.
¿Cómo se llamaba la de Steven Universe?
Rebecca Sugar.
No, la...
La que veía la el
piedra.
Pasado.
Ah, era que predice el pasado.
Fue puta, hoy vi ese video como...
Ella.
Me encanta. Mi persona favorita se olvida cómo se llama.
Parfavana.
Pero Alex. Siento que devolviéndome...
Alex.
Que el man sea un director y un guionista de comedias hace que tenga la experiencia para tergiversar la comedia aquí. Es un elemento muy importante dentro de la película, la falta de comedia del Joker. Y eso también es difícil de hacer. O sea, hacer un personaje que sea... poco chistoso, intentando ser muy chistoso, y sobre todo que el Joker, cuando está intentando ser chistoso, no entiende por qué. Cuando va a la presentación al stand-up, se ríe en los momentos que no son. Hay un conocimiento de lo que es la comedia de parte del director y del guionista para poder romper esa comedia y darnos a nosotros una sensación de esto es chistoso o no debería.
Basó toda su carrera en una mala comedia, por fin era la posibilidad de hacer anti-humor. Y lo hace bien. Es bien diferente pues si vio, la mala comedia al antihumor.
Pero si vio en cuando el Joker está ahí en el show de stand-up, no presentando, sino como público, las anotaciones que hace en la agenda, que esas anotaciones son del tipo de hacer contacto visual con el público. Que, sí. que empieza a notar unas cosas que uno dice, marica, eso no es a lo que usted debería estarle poniendo atención en este momento. Es una completa desconexión de lo que puede llegar a llamarse teoría de la comedia, lo que sea, porque no logra entenderla.
Me encantó que en esa escena el tipo tiene risa con delay. Todo el mundo se ríe sí. en esta serie. Cuando todo el mundo está callado, ¡ja, ja, ja!
Él se ríe antes del punchline.
Y a veces, o después, no se sabe.
Y cuando intenta reírse con los demás, siempre es porque los demás están riendo y él logra meter ahí un... Pero igual nunca está en el tiempo que es porque él no entiende la comedia.
Eso no lo había visto.
Y el camino del Joker hacia estar más loco y eso hacerlo más confiado es lo otro conflictivo. Es como el man que intenta adaptarse a una sociedad que no lo quiere, que no está hecha para él.
Que es lo que escribe, ¿no? Que lo peor de la enfermedad mental es que uno lo traten como si no tuviera nada.
Exacto, como hay una sociedad, existe, y él quiere pertenecer a esa sociedad. Y no lo logra, y no lo logra, y no lo logra, y eso lo va frustrando. Lo llena de traumas, lo llena de falta de autoestima, lo llena de no poderse sentir cómodo. Y solo es cuando el man se deja ir a la locura que tiene confianza. Camina tranquilo, vemos como el personaje contenido y temeroso se vuelve súper...
Alguien que baila en las escaleras.
Y que ya no baila torpemente, sino marica, me vale verga lo
como
que piensen
Tobey
de
Maguire
mí.
Como Tobey Maguire en Spider-Man 3.
Exacto.
Es exactamente así.
Pero es exactamente así.
Es exactamente la misma película. No, ¿saben pero, que pero, no sí. se vean Joker? Véanse pero, Spider-Man 3.
Pero wait.
Y ahí lo tienen.
Wait, porque Spider-Man 3, la caminada del baile es muy tesa. Porque si ustedes la ven bien, es Peter Parker creyendo ser cool, pero todo el mundo alrededor sabe que el man no es cool. O sea, esa escena sí es muy tesa. Porque no es como que la gente...
Polémicas declaraciones.
Porque la gente cree que la escena está hecha para que todos creamos que él es cool y nunca lo logra. Y no, es Peter Parker sintiendo confianza en lo que él cree que es cool. Incluso cuando llega la chica está... Y esto le pasa al Joker. El man se vuelve tan seguro de sí mismo que le vale verga matar... Después de matar a los manes que les dan, pues ya lo asusta y es lo que lo lleva a la locura, pero luego le vale verga ser un cabrón, le va valiendo verga todo y eso lo va haciendo una persona más tranquila consigo mismo. Como que se va encontrando quién es en una sociedad que no lo ayudó de la otra forma.
¿Sabes yo qué siento en esto? Hay un viejo adagio, ¿no? Él dice, si usted quiere ver a una persona como es, póngale una máscara. El tipo siempre estuvo así, el tipo siempre estuvo desquiciado, siempre estuvo loco, pero cuando estaba pintado. Cuando era Arthur, el tipo era inseguro, tímido, no entendía nada de lo que estaba pasando, alucinaba. Cuando tenía el maquillaje, pues era un payaso que aunque tuviera las cosas más sencillas del mundo, como pues promocionar un almacén, se metía en el rol y bailaba y hacía su
sí,
show.
El man con el letrero.
Claro, y se hacía matar por un puto
super
letrero.
Seria.
Y en el hospital también lo muestra, que el tipo está súper feliz en su trabajo, es él.
Hasta que se le cae la pista. Es que
caramba, esta escena me dio... Me gustó tanto y me dio tanta... Ahorita viene la palabra mágica que para mí resume toda la película, todavía no la digo. Pero la máscara, el Joker es diferente a Arthur. Y cuando ya descubre que no puede vivir sin la máscara, es que se va...
Decide volverse la máscara.
Exactamente, se vuelve la máscara y eso es lo que me gusta, como las personalidades, como las maneja. Okay.
Perdón.
Jim Carrey, cálmate.
Ya que Boris menciona la máscara, pasemos un poquito a hablar de la sociedad en la que vive, porque Ciudad Gótica es una ciudad de mierda.
Muy.
Y algo, algo que me reí, pues me pareció no gracioso, sino medio risa la referencia, es cuando ya el Joker ha matado y ya la gente está reconociendo como en el payaso esto, porque sale Thomas Wayne en el peor cosa social de decir que la gente es una payasa, la gente que no trabaja es una payasa, y la gente se revela.
Pues marica, esa es la gente que dice que los pobres son pobres porque quieren.
Exacto.
Es tal Thomas Wayne. Being poor. Sí, la pobreza es un estado mental. Hay soluciones para todo.
Uno, lo que me gusta es que Thomas Wayne está diciendo todos los que utilizan una máscara son unos cobardes que no pueden defender sus ideas. Y yo, ¡tu hijo es Batman!
Sí.
Pero, ok. Y lo segundo es que me gustó que este Thomas Wayne es un Thomas Wayne real. Porque siempre Thomas Wayne era como este rico, asquerosamente rico, que de verdad era una buena persona. Y aquí se vende como una buena persona que se... Todos los Wayne somos familia, los voy a cuidar a todos, voy a cuidar a Ciudad Gótica. Pero el man es un Donald Trump chiquito. Es un hijo de puta.
Shot.
Es un rico cabrón que no le importa sino mantener un status quo y de verdad no le importa a la gente. Y se nota en la entrevista, se notan las cosas que dice esas de ustedes son pobres porque quieren, no como nosotros que sí trabajamos por lo que tenemos. Mal parido.
Sí, es despreciable.
Es despreciable. Thomas Wayne despreciable es algo que...
Es muy teso, es chévere ver eso.
Sí.
Era necesario verlo.
Y eso muestra cómo la sociedad está súper... súper dividida. Está la gente que está comiendo mierda como Arthur y están los ricos que tienen acceso a todos los medios, todo el poder para decir todo está bien o confíen en mí que yo sí voy a mejorar esto. Y en medio está la gente de, marica, estos manes no son nosotros. Y de repente hay un payaso que por casualidad mató a uno de los de la familia Wayne, a gente rica, o pues semi rica, que está aliada a ese poder, que nos representa, salgamos todos como payasos. Entonces es una sociedad súper dividida que encuentra en el Joker un salvador. Y eso es muy loco. Lo que me gusta de la película es que Arthur tampoco lo intenta. Él no intenta ser un símbolo.
No, marica,
todo es
nada.
Una cuestión de cosas que le pasan. De repente, la palabra payaso tiene otra connotación. No porque un payaso haya matado a las manes, sino porque Thomas Wayne les dijo payasos a todos. Que todos eran unos payasos.
Eso es lo que diferencia a el Joker de Heath Ledger y al de Jared Leto y al de todos los demás de este último. Ellos querían el poder, el caos descontrolado. Este tipo... surgieron las cosas alrededor de él y él no tenía ni idea, él estaba centrado en él. Él era un tipo que tenía problemas con él. Él no quería el caos. Él mismo lo dice, como usted hizo esto para convertirse en el símbolo de no sé qué, como yo no soy una persona que está liderando nada. El tipo estaba pensando en matarse a sí mismo, estaba muy loco para él. Los otros Jokers si quieren el caos, si quieren poder y quieren plata. Este pobre huevón está jodido, está dentro de su mundo y está llevado.
Sí, pero...
Ah.
No, estoy no. Completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Boris. Pero teniendo,
eso da para doble shot.
Pero teniendo en cuenta que esta es la historia de creación del Joker. Yo no lo veo como que sean dos tipos distintos de Joker, sino un Joker en dos momentos distintos. Así empieza, vale, este Joker. Y por razones ajenas a él, termina volviéndose este Joker que dice, ah, bueno, si yo soy un hijo de puta que no tiene planes, pero aún así miren lo que pasa.
Pero bueno, también ese es otro cierto, que la historia de este origen no haya sido basada en la historia típica de se cayó en un pozo químico y se desfiguró y se enloqueció y no puede quitarse la sonrisa, lo que sea. Este es mucho más humano. Esto sí. Es un tipo que sí está llevado, sufrió mucho abuso, no sé qué, pero es viable, entre comillas, que haya surgido. Caerse en un pozo químico, uno sabe que lo peor que puede pasar es que lo deje jodido toda la vida si es que no lo mata.
No, y sobre todo me parece que el acierto de la película es mostrar un Joker que no se define por Batman.
¡Eso es!
Sí. Es un Joker que nace, es tan humano que simplemente pasó. Batman va a pasar 20 años después. Uh-huh. El Joker ya nació, ya hizo lo que le pasó y nunca hay, no está este referente de la bondad extrema de Batman con la que pelea Ledger, con la que pelea Jack Nicholson, con esos Jokers que siempre estuvieron en función de quién y qué es lo que representa Batman.
Por eso mismo me chocó en un punto la película que metieran tanto protagonismo con la historia de es el hijo de Wayne. Uy, eso a mí me frenó un montón.
Yo iba en un camino, en un tren tan lindo con el Joker, hasta un momento que sentí desconexión, que es cuando él se entera de todo lo que le pasó en la infancia. La mamá está loca y ella cree que tuvo una relación con Thomas Wayne, que de ahí salió el hijo, pero Thomas Wayne dice que ya está loca y luego la vemos como flashbacks al hospital o algo que cree que lee el Joker en su en el informe que tiene en Arkham de la mamá, que también abusaron de él, un exnovio que lo encontraron amarrado a un radiador, que le mataron al perrito, que el loro se le ahogó, que es que la pelota siempre se la pinchaban, como marica,
vecina, por match. Favor, devuélvame la pelota.
Llegó un momento en el que, man, ya entiendo que al Joker le fue difícil, pero metieron tantas mierdas en ese momento que yo era como, man, esto es un... Esto ya no tiene ningún sabor. Esto es como... Y entonces, y abusaron de él, y la mamá le pegaba, y la mamá era loca, y Thomas Wayne lo niega, y no saben...
Y solo lo alimentaban con jugo de tomate de árbol.
Exacto, y es como, marica, ey, te calmas.
El jugo de tomate de árbol es rico.
Te calmas, película, porque ahí me desconecté. Sí, la historia del Joker, ya sé que es una mierda. Ya me la has mostrado. Ahora me muestras que es aún más mierda con una cosa sobre otra cosa sobre otra cosa, con la música que está todo el hijo de puta tiempo cuando hay algo triste. O sea, tampoco se deja un segundo de un silencio. No, es como, y más triste, y súbale a la música triste porque la gente tiene que llorar.
A mí no me molestó, a mí me gustó especialmente porque sí, yo ya sabía que la historia del Joker era triste, pero el Joker no.
Pero es que lo que me molesta es el caldo tan hijo de puta que le presentan.
Pero es que tenía que ser un caldo ni el hijo de puta.
No, yo ya coincido con Juan Diego también. Siento que ese punto, bueno, muestra que el tipo no es loco porque simplemente está loco, no nació con un problema.
Aunque también.
Aparentemente,
o sea, no niega,
no.
Una cosa no niega la otra.
Bueno, es cierto, pero aquí insisten tanto en su historia de abuso que explican de dónde viene toda esa locura. Pero sí es cierto, como, vale, está muy bien, no tienen que incidir tanto en este punto. Centrémonos más en el presente, que es mucho más interesante el presente de ese tipo que ver de dónde vino. Incluso si no me hubieran dicho que fue abusado de niño ni nada, para mí la película funcionaba.
Como bueno, dijeron, la mamá estaba loca, estuvo loca, sí. En Arkham, ya funciona.
Usted sufrió abuso no cuando parece. Era niño. Sí, sufrió cuando, en ese flashback que dice, no como, parece, este niño estaba siendo abusado porque no hizo nada, porque no lo escuché llorar. Vale, a mí, ya como espectador que salió a hablar, a debatir de Joker, yo digo, esta mujer, quién sabe por qué tipo de torturas y de maltrato lo sometió, no necesario que me lo repitan tanto. No me quiten la magia de suponer cosas, de hablar, de debatirlo. Aquí ya me dijeron, no tiene que pensar de dónde vienen sus problemas. Aquí, literal, realmente se lo decimos. Fue abusado, fue golpeado, lo encerraron, se dio en la cabeza un totazo, no sé qué.
Bueno, pero igual.
Pero le mataron al perrito.
Y el loro.
No sé si pasó. Y el loro.
Bueno, no sé, a mí sí me parece que cuadra, la verdad, que tiene sentido. Digamos que yo le veo dos tipos de locura al Joker. Una, yo la vería como algo congénito y otra que tal vez por lo que le pasó. Porque una cosa es tener una risa incontrolable que sale en momentos que no es y bla, 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 bla. Y la otra es ver cosas que no están ahí. Y esa la heredó de la mamá. O sea, es la misma locura que tiene la mamá. Como, sí. Qué casualidad que por golpes en la cabeza y abuso adquirió la misma locura de la mamá, locura que él no sabía que la mamá tenía. No, marica. Eso es genético. Punto.
Sí.
Bueno, puede ser.
Y si eso es genético, no viene de los golpes y esas maricadas. Ahora, el abuso lo llevó a otro tipo de cosas. Porque aquí estamos hablando de una locura que tiene cuestión genética y que tiene cuestión de trauma.
Vale.
Pero a mí sí me desconectó.
Entiendo por qué usted los desconectó, pero a mí me parece, pues, no voy a decir que fuera necesario para la película, pero voy a decir que le añadió algo que me gustó. Porque me gusta cómo se cae la imagen de la mamá de esa forma, porque para él la mamá era
pues,
top.
Sí, le da una capa más al personaje. Pues les pregunto más bien, la trama de Wayne, con que él fuera el hijo de Wayne. A mí no me gustó, porque precisamente eso de este es el Joker sin Batman y esta es la historia de un Joker que la sociedad lo jodió y que no es el antónimo de Batman. Me encantó. Mencionaron a Wayne porque vale, Wayne es una persona importante en la historia gótica. Pero cuando me dijeron, no, es que usted es el hijo de Wayne y tiene que hablar con él, yo como, mierda. No. A mí me rompió ahí un poco la película.
A mí ahí todavía no, porque fue lo que me demostró que la mamá estaba loca. O sea, cuando él va a hablar con Wayne y él le dice, su mamá está loca. Y el Joker no se las puede creer y ahí la primera, una disonancia en lo que él creía, en cómo veía a su mamá. Y lo que me rompió fue el siguiente paso, lo que ya les dije de, fue puta, se le murió hasta el loro. Es raro porque aquí empieza como la teoría ya de fans, de la que quería hablar al principio, un poco de qué era real y qué no. Hasta qué punto él estaba imaginando qué cosas. Hasta qué punto él imaginó lo de saludos, un beso, Thomas Wayne. que ven la foto de la mamá.
No, eso yo siento que se lo imaginó fue la mamá y que la mamá lo escribió. Eso yo siento que hacía parte era de la locura de la mamá.
El Joker se está imaginando todo esto en el psiquiátrico contándole a la señora que es sospechosamente parecida a la de Servicios Sociales del inicio. Esto es una historia que nos está contando un Joker que ya está en el manicomio. Esto es una historia que de verdad pasó y la estamos viendo paso a paso con él, porque también es muy raro que no veamos nada de los otros personajes, sino siempre desde la vista de Arthur.
Vale, entonces metámonos en ese tema de qué es real y qué es imaginario. Esta película tiene un final mucho más debatible que el de Inception. Es obvio que hay cosas que Arthur alucinó y lo dejan muy claro.
Sí,
en
lo
especial
decís,
lo de la novia.
Pero
sí.
entonces quiero decir esto al principio y no al final, que es algo que normalmente se dice al final de esa discusión, pero quiero decirlo al principio porque cuando se dice al final lo que hace es restar la importancia a la discusión y yo sí quiero tenerla en serio. Y es la pregunta de, para la película como tal, para el valor de la película como objeto de entretenimiento artístico, lo que sea, ¿qué tanto importa que sepamos o no sepamos si es real lo que pasó al final?
Absolutamente nada.
Tengo teorías sobre qué es real y qué no, pero para mí incluso es muy valioso no saber. O sea, ni siquiera es absolutamente nada, sino al contrario. Creo que la magia de que incluso esta película, que es un one shot, que no vamos a volver nada a saber nada de este Joker.
Ojalá.
Así está genial, déjenla ahí.
Es eso, pensar que hace parte de un mundo más grande que el mismo, que el de esta película. Y es el Joker a veces te cuenta una historia y a veces te cuenta otra. Y uno nunca va a saber, jamás ninguna película te va a contar cuál es el verdadero origen del Joker. Entonces, en tanto eso, me parece eso, no saber si esto pasó, si no pasó, si es del claro. Joker.
Y que lo que usted decía, que esta película está 100% contada por el Joker.
Claro. Por el Joker, entonces
¿se
es muy raro?
Que yo les decía que me chocaba enormemente de Star Wars, que no dejan que la gente juegue con lo que está viendo, sino que explican de frente las vainas. Acá hacen exactamente lo contrario y esto es brillante. Dejen que la gente piense lo que quiera, porque eso genera ruido, porque eso genera discusión, porque eso genera un podcast de ñoñerías. Entonces, es cierto que lo que usted dice, Diego, es si resulta que esto es alucinación o es verdad o es miti-miti, vale forro, la película ya pasó, ya bien. Fue, y es buenísima como está, la película es muy buena. Ahora, nosotros que somos ñoños no nos quedamos con eso de, me gustó la película, cerramos fin. Capítulo.
Claro.
No, jueputa, sigamos hablando y seguimos trabajando claro. con este tema.
Por eso quería decirlo, era ahorita al principio, porque cada vez que había una discusión sobre Inception o todo eso, siempre al final llegaba alguien a decir, ay, pero la película es buena, si se sepa o no se sepa, es como, marica, ese no es el punto, deja de invalidar esto. Entonces, lo pongo al principio, estamos de acuerdo los tres, que chimba no saber, del putas no saber, eso le añade a la película. Película no le quita, pero somos ñoños, como dijo Boris.
Entonces, para mí, salvo lo obvio, y hay muchas cosas que el man se inventó, yo quiero pensar que lo que pasó fue real.
¿Qué de no, todo? Lo de Susie, o sea, es real, era un clon.
Era un clon. ¿Cómo sabía que iba a decir eso? A mí me parece que lo de Robert De Niro fue real. Que la gente dice que estuve viendo como, no, pero es que en un programa de televisión real hubieran cortado cuando el man dice eso. Sí, man, pero esto igual es una película. Y hay que entender que hay cosas de las películas que tenemos que perdonar o pasar o asumir como parte de la ficción. Y también me parece importante o chévere pensar que la revolución del Joker pasó y que lo veían a él como una figura de verdad. Que esto sucedió en Gotham y esto va a alimentar una historia más grande del Joker, que es todo lo que pasa con Ciudad Gótica, por qué el Joker tiene tanta fuerza en esa ciudad. Y es, estos eventos sí pasaron. El Joker sí se volvió, de hecho, por accidente, una figura de revolución dentro de Ciudad Gótica, y por eso es que cuando el man aparece, se caga todo. Pero hay una cosa que me gusta pensar a mí, y es que solo partes son reales. Todo esto es una idea de quién quiere ser el Joker, y es lo que pasa al final, que está contando esta historia. Entonces, el Joker, como este personaje del que nunca sabemos su origen, realmente, esta puede ser una historia que el man se está inventando. Sí. Todo esto puede ser una historia que el man se está inventando para contar porque es así, y luego cuenta otra y luego cuenta otra, pero ya pensado desde el lado de conocemos nosotros este personaje, pero desde el lado de alguien que haya visto la película por primera vez, como este es el inicio del Joker.
¿Puedo hilar muy fino en una teoría que yo desarrollé anoche después de ver la película?
No.
No, okay. Diego, que sigue.
Por favor, Boris, dile fino. Me gusta no ser el único.
Esta película ocurre en 1900, viejo.
Sí. 70 y algo.
No, nunca especifican cuál
televisión,
es el año.
Televisión,
vale,
tipo
pero pues
de shows,
no está claro.
Carros.
Lindísimo detalle que el logo de Warner al principio sea el logo muy, muy, muy viejo. Y todo el manejo de la tipografía y todo es bastante anticuado, muy chusco eso. Mi hipótesis es, nada de lo que muestran ocurrió. El tipo desde un principio estuvo internado. Y lo que le está contando es la historia de su loquera, lo que sea, él creyéndose el Joker. Pero él vive en una Gotham reciente, moderna, donde ya existe el Joker. Donde ya ocurrió todas estas vainas, donde, no sé, el de Heath Ledger o el de Jared Leto o el de Jack Nicholson, el que sea. O el de, ¿cómo se llama? El de... Luke Skywalker, el de Mark Hamill.
O sea, ese
cualquiera de esos Jokers ya existió y él simplemente está internado y él se ve en una persona, pero nada de esto ocurrió. Él está desde hace mucho tiempo en el manicomio y llegó a ese punto porque al final el manicomio se ve mucho más moderno, quizá. Se ve como un poquito menos anticuado, no sé.
Tocó volver a ver la película.
Sí, tocó volver a ver. Pero esa es mi hipótesis. Yo sé que es posible que sea errada. De todas maneras, aquí no hay una respuesta correcta, pero a mí me gusta jugármela así. El tipo está contando una historia en tercera persona.
Ok, esa está tesa. Me gusta esa. No es la que yo pienso, pero esa está tesa. No la había pensado así. Marica, yo... La película yo la tomé muy... En inglés el término es at face value, como me la muestran. ¿Sí? Entonces sí, obviamente...
As is.
Que también es en inglés. ¡Hue puta!
¿Cómo es? Viene?
¿Cómo fue? Plata en mano, culo en tierra. Así, de frente. Y las locuras, para mí, las que son obvias, pues las que mostraron, y que hay cosas difusas en cómo está contada la historia. Pero digamos, hasta el punto de decir todo fue una ficción, digamos que no llegué. La forma como está contada la película, lo que más me gusta de cómo está contada la película, es que tiene unos matices muy sutiles. La cosa que cambia cómo se ve una escena o cómo se siente una escena son cosas muy pequeñas que aún así uno logra sentir. Y que eso hace que este tipo de escenas en esta película funcionen como funcionan y que si las viéramos en otro lugar, hechas de una forma como la haría otro director, como la haría otro actor, no sé qué, no funcionen y punto. Me gusta pensar que la mayoría de lo que pasó, sí pasó. Y no tanto por el Joker, no tanto por el personaje del Joker. Porque si bien me encantó el personaje del Joker, me encantó todo lo que pasó, me encantó la historia que le metieron, para mí es aún más interesante lo que está pasando con la ciudad y con el aspecto social. Ustedes saben que yo soy bien zurdoso, bien mamón, bien todo eso. Entonces todo este mensaje, que es doble, todo este mensaje antielitismo, pero al mismo tiempo antiprotesta ciega estúpida, me encantó. Especialmente con todo lo que está pasando ahorita.
Traigamos al mejor actor posible para hacerle Joker. Y Diego, a mí me gusta el subtexto.
Sí, y me gusta el subtexto. Y me gusta el subtexto gracias a Joaquín Phoenix. Gracias al viejo Joaquín.
Traigamos a alguien que sea capaz de matarse bajando de peso. Sí, yo quiero que me muestren más las protestas en Gótica.
Para mí, sí, la mejor actriz es Ciudad Gótica.
No, me gusta. Los Oscars, mejor actriz.
Ciudad Gótica. Quiero agradecerle a Joaquín Phoenix por lo que hizo.
Premio patrocinado por estúpido.
No, pero me gusta, o sea, me gusta mucho y siento que necesito que esa historia sea real para poder disfrutar esta parte social que están mostrando. Porque sí están mostrando una ciudad que se está desbaratando y que se está yendo a la puta mierda de una forma muy creíble. Cuando el man que supone que va a salvar a la ciudad, que supone que es la esperanza que tiene esa puta ciudad, sale a decir, todos ustedes son unos payasos.
Y que es el man más rico de la ciudad.
Y casi el
país.
El man representa absolutamente todo lo que para ellos está mal con esa ciudad. Que llegue casualmente esta figura del Joker a volverse un símbolo. Es como un B de venganza involuntario.
Eso, señor.
Eso.
Ahí era donde yo quería llegar.
Y por eso es tan
al principio.
Bonito. Es muy bonito que sea un B de venganza involuntario.
No.
A mí me encanta.
No, yo tengo una cosa que dijo Boris al principio, es como que esta película funcionaría si fuera con cualquiera. Y no, la película falla en algo muy importante y es muchas de las personas que han salido a decir, youtubers y cosas como, sí, el Joker es el nuevo símbolo de la protesta. Es como, no, tú no entendiste la película, uno, y la película confía mucho y quizás demasiado en que la gente sepa que el Joker es malo. Y cuando la gente no entiende que el Joker realmente siempre fue un villano, que el man hace cosas porque siempre fue malo y lo que estamos viendo es cómo esa maldad se abrió con otro personaje, no pasaría lo de B. Porque en B es parecido pero diferente. Sí nos muestran que el dictador siempre es el malo, que estamos bajo una dictadura donde las libertades están coartadas, donde nadie puede ser quien quiere ser, donde no hay derechos.
Ni siquiera Barbie puede ser lo que quiere ser.
Y...
Le bajé como 20 pesos de profundidad a esta charla así, ¡tañero!
Pero alimentó un montón una idea posible acerca de un mundo distópico de Barbie.
Entonces, en vez de Vendetta, vemos que B es una figura que mata, que comete crímenes, que quiere destruirlo todo, pero tiene un poco de razón. ¿Sí? Porque vemos esta ciudad. Aquí es gris y extraño.
Sí.
Esta no es la forma. Entendemos por qué el Joker llegó a eso, entendemos por qué el Joker se vuelve ese símbolo de destrucción, pero siento que puede leerse mal y de ahí las alarmas.
Sí, lo que yo decía frente a que esto se podría, a que esto podría funcionar con cualquier otro personaje fuera de esto, es que esta película es muy de referencia. Y así como salió este tema de V de Venganza, también lo vi muy parecido, pero es que esta película es como un remake, no un remake, es como un reskinning de Taxi Driver y de Día de Furia, en los que una persona, y aquí es donde viene la palabra mágica, frustración, es una película donde el personaje no puede hacer nada frente a su realidad. Y está frustrado y no puede hacer nada y está completamente impotente ante todo lo que ocurre. Aquí es que la ciudad se está desboronando, a que su trabajo le va mal, a que no lo respetan, a que no puede hacer nada, porque ya sea su salud o su sociedad o su dinero, su mamá, lo que pasa. Hay algo que no le impide hacer cualquier cosa. Es lo mismo que pasa en Taxi Driver. Y Taxi Driver, el man también, Travis, se vuelve un loco y termina disparándole a un proxeneta y no me acuerdo si lo mata o no. En fin, en Día de Furia lo que le pasa a Michael Douglas, Kirk Douglas, a Douglas hijo, es que el tipo también es un oficinista en el que los pequeños detalles lo van llenando, llenando hasta que no puede más y ¡prum!, detona y hace muchas vainas. Creo que va hacia allá, sino que aquí le hacen el reskinning de Joker. Y aunque está muy bien y me gusta, no lo niego, en especial porque le tenía mucha expectativa y necesitaba que DC nos sacara un poco de la rutina Marvel, es que sí, esta historia sí puede funcionar aparte, porque ya lo han hecho otros. Incluso, hasta se puede hacer con un personaje real, que fue lo que hizo Elephant, no, que mostró al, creo que fue un asesino de Columbine o algo así. Y también funciona muy parecido. Elephant va a ser, y es con una historia real, y es una historia descarnada, y es horrible, y es dificilísimo decir que este chino asesino no tenía razón. Entonces creo que sí funciona por eso, que está muy bien, sí, pero pues esto es una película de referencia, se nota mucho.
Yo siento que no por eso, por la cosa de poder, que haya gente que pueda ver al Joker como un símbolo de resistencia y de pelea. Y en tanto la película le esté diciendo a gente eso, siento que hay una falla muy grande en la misma película.
Pero lo mismo pasó con Elephant. Lo mismo pasó con Elephant. A Gus Van Sant le dijeron, usted está haciendo una especie de apología de esta cosa. Sabemos que usted lo que quiere documentar es que esto está mal, pero... en algunos casos está mostrando al villano como un antihéroe.
Aquí hay una cosa y es que estamos olvidándonos de una parte. Y es la inteligencia del público.
Ah, nula. Gracias.
Ese es el problema. Yo siento que el problema no es de la película porque estoy mamado de... que entonces para que un objeto de entretenimiento funcione, tenga que tratar al público como un imbécil, porque va y no lo entienden. La película sí explica eso, sí queda claro. El que no lo entienda es porque no quiso entenderlo, independientemente de que sea el Joker o no.
Pero Diego, no esa película no es que tiene tantas cosas abiertas, tanta duda, que sí está suponiendo que el público va a desarrollar su propia imagen de las cosas.
Sí, pero eso no tiene por qué alterar y... eso es lo que pienso yo. Eso no tiene por qué alterar el valor moral que uno le puede dar a la película. La persona que quiere coger ese Joker y volverlo un símbolo de protesta es una persona que simplemente está esperando encontrar un símbolo de protesta en algún lugar y ¡buf! Fue el Joker. Punto. Vale.
Es cierto que lo entonces, mismo que hizo entonces, la gente con no la máscara de
exacto, sí. Entonces no es culpa de la película.
Yo siento que sí, porque la película, como dije, confía en que la gente sabe que el Joker es malo.
Pero la película sí muestra, que lo que el Joker hace moralmente no está bien.
Pero no es quizá lo mismo que pasó con Narcos, que se suponía que Pablo Escobar, y nosotros colombianos sabemos, Pablo Escobar fue una gonorrea y es la peor persona que ha tenido Colombia en su historia.
La segunda peor.
una pelea head a head, pero se supone... aquí no estamos haciendo una apología a Escobar. El tipo es una mierda y acabó con un país. Pero no todo el mundo lo entendió y la gente dijo, pero Pablo Escobar no era tan malo. Y sí, mató uno que otro centenar de policías, pero hizo canchas.
Pero yo no... No puedo hablar de eso porque yo no me vi Narcos.
Vale, vale. Entonces,
me vi Joker.
Sí, pero ese fenómeno que ocurre con mucha frecuencia...
Pero lo he dicho, el fenómeno va a existir independientemente de lo que se haga. O sea, la gente, es lo que le digo, si no eres Joker va a ser otra cosa. La gente que quiere encontrar un símbolo para eso lo va a encontrar.
Obvio. Sí,
y yo no siento que la película como objeto, como tal, esté haciéndole una apología a eso. Para mí la película no está haciendo una apología.
Bueno, ahí sí coincido con Diego en esas cosas. Es cierto que si hay un niño estadounidense loco que tiene acceso a una ametralladora y tiene problemas psicológicos, ya sea con o sin el Joker, va a ser un tiroteo. Es como que si prohíben que uno entre un tenedor a un avión. Si una persona puede secuestrar un avión con un tenedor, bien puede hacerlo sin el tenedor.
Sí. Déjese las uñas largas.
Exacto. Entonces, es cierto. Y ese miedo y esa paranoia gringa, principalmente de esta película, va a generar una ola de
violencia. Es que también sí, de violencia. Armas al alcance,
exactamente.
¿No?
O sea... Sí. Entonces, también es como hilar un poco fino a nivel social de ocultemos entonces todo lo que pueda ser una crítica o una señal de violencia porque esto va a ser una señal, y pues no.
Y ha pasado con todo, ha pasado con Marilyn Manson, con los de Colombia, que supone que los de Colombia escuchaban Manson. Obviamente fue culpa de Manson. No, marica, claro. Tal vez que los chinos tenían serios problemas, que nadie les paró bolas nunca, y obviamente se chiflaron, mataron gente y se volvieron los hijueputas que se volvieron.
Más o menos, siento que hay una diferencia en tanto que el Joker salvó al payaso, a todos los que matan son aliados al poder.
La mamá no.
La mamá trabajó 30 años para Wayne y siempre lo defendía.
Y al payaso amigo que mata, él era lo menos poderoso que había.
Y era fue un hijo de puta con él.
A Murray sí lo mata, o sea, sí lo mata con el poder porque el man le dice. Bueno, en el discurso así le dice, usted es aliado de estos.
Pero al amigo payaso.
Y es lo que dice, bueno. No, pero sí que a excepción del payaso. Y eso es lo que dice él. Y ese es su discurso al final, cuando se vuelve el Joker. Como hay una diferencia social. Y eso me parece que sí marca una cosa diferente con el personaje.
Pero también es cuando le preguntan, ¿usted lo hizo para ser un ícono? No.
Pero
que me pareció una
sí
referencia
dice,
muy
como,
a lo que
la
sociedad
se está cayendo y dice Thomas Wayne, que es el tipo más rico que nos va a salvar a todos. ¿De qué nos va a salvar si ustedes nos quieren así?
Bueno, también puede ser. Pero me gustó la referencia de como a los Heath Ledger, de usted hizo esto porque tiene un plan. Yo no tengo un plan, que es lo que dice Heath Ledger, ¿no?
Marica, severa referencia a Boris.
Punto para Boris, buena referencia.
Punto para Boris y solo para Boris.
Sí, ok.
Por encontrar esa referencia de Heath Ledger.
Lo mismo severo. Que la otra referencia de Killing Joke, cuando él entra a la casa que no es y le dice, ¿usted qué hace aquí? Solo tuvo un mal día. Sí. Y en Killing Joke es lo único que necesita una persona, es un mal día. Yo solito encontré esa referencia. Nadie me ayudó a encontrarla.
Guiño, guiño.
Ajá.
Yo fui a ver la película con alguien que no le gusta Batman y que no ve películas de Batman. O sea, que hace poquito le mostré...
Con el Joker.
Iron Man.
Que le mostré...
¿Iron Man vería las películas de Batman?
Sí. No, Iron Man está muy ocupado para ver películas de Batman.
Marica, no, el man...
Quizás borracho.
En el jet.
Ve Batman versus Superman.
Para burlarse, ahí sí para burlar. O sea, hace poquito le mostré Dark Knight porque dijo, nada, nunca la he visto completa porque me va a mirar. Y eso en mi cabeza no cabe. El caso es que fuimos a ver la película y cuando la terminamos, llegué y me dice, en esta película acabo de entender de dónde viene buena parte de la rabia que le tengo a Batman. Y es toda la cuestión de que Batman es un niño rico tratando de solucionar los problemas de los pobres a coñazos. Nunca es por medio político, nunca es por medio social, nunca, simplemente es un man que dice, yo soy el Mesías de esta ciudad. Yo vengo a salvar esta ciudad.
Yo soy el Mesías de esta ciudad. Yo soy el Mesías de esta ciudad. Porque yo soy la noche.
Y esta película lo muestra perfectamente, además lo muestra con el papá, que me parece aún más cool, porque sí, al papá siempre lo muestran, es como el que era el verdadero salvador de la ciudad.
Pero
y por
es
eso
que ¿quién cuenta la historia? Es Batman.
Exacto.
Batman y los ricos y los medios.
Exactamente.
Y toda la
historia la cuentan los ganadores.
Uno nunca escucha a los pobres de la ciudad diciendo, ay, es que Thomas Wayne.
Y lo mató, véalo. Y lo mató un desadaptado en un callejón.
Una nea ahí.
Un hincha de un equipo. Claro. El Atlético Gotham. Ajá. Soy del verde, soy del Gotham.
Soy del verde, soy del Gotham.
Gotham.
Esa imagen de Batman.
Y marica, ahí se transparenta mucho esa cuestión. Y sí, realmente es un problema. Pues que digamos que a mí me ayudó a entender entonces por qué. De todas las historias de Batman, a mí lo que más me gusta y más me llama la atención son los villanos. Los villanos de Batman me parecen muy tesos, están muy bien hechos. Batman como
¿hasta
tal?
¿El hombre condimento?
en Lego Batman, sí.
Y hay uno que el malo es un títere y el titiritero es bueno. Pero el títere es el malo.
Sí, el títere es el malo. Y además el títere tiene pinta como de mafioso.
Sí.
Con sombrero de mafioso y todo.
¿Gabo?
Como Gabo, sí. Sí, los villanos de Batman son fantásticos. Todos.
Y son aún más chéveres porque están peleando contra Batman. O sea, sí, yo nunca había que... Ella cayó en cuenta de por qué odiaba a Batman. Yo caí en cuenta de que, ajo de puta, sí, yo también odio a Batman. En las películas, en la trilogía esta, a mí el Batman de Nolan me molestaba un montón. El de Bale, digo. Y ahora entiendo por qué. Es un gomelito y pues, cuando se muestra como Bruce Wayne, tampoco es tanto el papel que está haciendo.
No, y la crítica también es como, marica, tú tienes todo el poder para cambiar esto socialmente, ¿por qué te disfrazas de murciélago?
Porque es un payaso.
Como diría su papá. la familia Wayne podría arreglar los problemas de... Sabemos toda la plata que se gasta Batman al día, a la noche digo.
Sí. Y al día, como el que compré este restaurante.
Marica, haz cambios sociales importantes. Haz unas 4 fundaciones, 5 fundaciones llenas de plata para ayudar a la gente.
Incluso esa... educación es importante. Ese man puede comprar una universidad y becar a toda la gente de población vulnerable. Sí.
Incluso a toda la gente de Gótica.
Ah, sí.
Esa con todo y todo, ahí está, se la abono hasta más a Iron Man. Que tampoco es que sea la locura, pero por lo menos él está tratando de llevar sus inventos. Limpia. Exacto. Sí. Sus cosas ingenieriles y todo eso en pro de...
Batman construyó una atalaya en el espacio para que viviera la Liga de la Justicia con todas las hueputas comodidades.
Momento, ¿cómo así?
No fue capaz de llevar a Ciudad Gótica.
Allá solo lleva a sus amiguitos privilegiados. Exacto, es un problema, es un problema.
Entonces por eso odia a Batman.
Sí, la verdad, sí.
Batman hijo de puta.
Y por eso esta película me pareció tan tesa.
Nadie se rió, yo esperaba que en ese capítulo alguien se riera, ya que yo no pude.
Nadie puede, Joaquín Phoenix se demoró 4 meses sacando la risa.
Pero bueno. Bueno, ese es el trabajo de 2 segundos de preparación.
Intente, Boris. Vamos a intentar todos.
A ver, sí.
Un hijo de puta. No, usted lleva semanas practicando.
Sí.
No.
Sí. No. Me inspiré en Mark Hamill.
Inténtelo usted mientras yo...
A ver. Tampoco tengo ni idea cómo hacerlo.
Ahí hay una buena risa.
Uy, qué yo, miedo. Yo me no dio sé. Miedo y la hice yo, güey. Qué horrible
yo no,
esto.
No siento que pueda, que no me salga como bruja.
Hágale.
Uy, hijo de puta.
Como bruja el de aquí. Que la gente elija.
Río.
Oyentes, elijan cuál es la mejor risa Joker de Estúpido Nerd.
Listo.
Uy, marica, me emocioné y todo.
Este fue nuestro capítulo de El Joker. Creo que es una película que merece que la gente la vea más de una vez, la mastique y sepan que lo que el Joker hizo está mal. Por más que parezca un líder de una revolución, de una sociedad completamente desigual, no está bien la forma.
Mírenlo de esta forma. Lo que hizo el Joker, si hacemos en cuenta que ese es el Joker, desencadenó que Ciudad Gótica tuviera un paramilitar para salvarlos, entre comillas, de la
pero
maldad.
Entonces no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd para Joker. Diego, del 1 al 10, ¿cuántas risas tiene Joker?
Ah, es una excelente película. Para mí fue muy difícil no hacer la comparación y fue directamente compararla con Logan. No porque fueran parecidas, porque no lo son, sino simplemente porque son el one shot que cada una de las dos empresas de cómics cogió para salirse de la fórmula de la película de superhéroes. Ah, okay. Y porque la última vez que una película de superhéroes me movió tanto las expectativas con las que yo iba fue...
Endgame.
No, las expectativas no me las movió en lo más mínimo. Las cumplió todas,
ah, bueno.
Pero no me las movió. Sino, pues Logan. Efectivamente, Logan, yo no esperaba eso. Y Joker, yo no esperaba esto y qué gonorrea. Entonces me le quito el sombrero a Warner por haber hecho esa película. Muy bienvenida una película de DC que en los últimos años no había podido decir que ninguna me hubiera parecido excelente. Esta me parece excelente y no le voy a poner un 10 porque soy yo y pues no pongo esa vaina. Y porque pues digo que tampoco, o sea, me pareció excelente pero no pareció perfecta. Pero sí, fácilmente le pongo un 9-7. No, okay. No me gusta 9-7, es un número muy raro. Voy a dejar 9-5.
Don Boris, del 1 al 10, ¿cuántas risas tiene Joker?
Es la película que necesitaba ver. Es la película que necesitaba para revivir mi ilusión por DC. La que me sacó de la rutina de los superhéroes de Marvel, que no me molesta en lo más mínimo.
Pero que ya nos hemos quejado.
Sí, nos hemos quejado bastante y ya por fin me vio Spider-Man, ve. Y me gustó, pero lo mismo, es formulaica.
Un paréntesis, no la piense mucho.
Sí, sí, no.
O sea, no aguanta.
Sí, no.
Es puro entretenimiento.
Ah, sí, los after credits son divinos, no más. Entonces, claro, era necesaria. Era muy, muy, muy necesaria esta película. Cinematográficamente es una película hermosa. Está muy bien hecha, no parece... DC, no parece una película de superhéroes en general. Yo no la vi como una película de cómic, de superhéroes. Eso creo que es lo que más me gustó. El manejo de color, carajo, es impecable. La banda sonora, muy bien hecha. Mezclan música original con canciones pop medio famosas que está muy bien. Toda la actuación de Joaquin Phoenix es impecable. Cuando el tipo, después de matar a esta gente en el metro, en el tren, se va al baño y en vez de entrar en pánico, baila. Caramba, ese tipo se merece el Oscar. Todo en esta película me pareció impecable. También me encantó. No es la película perfecta, pero sí entra fácilmente en mi top 3 de las mejores películas de cómics, creo. Y también le pongo un 9.5.
Ah, ok. A mí del 1 al 10, las risas que se lleva el Joker. A mí me gustó mucho la película. Lo que ya dije en el capítulo, me parece que confía en que la gente sepa que el Joker es el malo, porque si hay un conflicto de intereses y de empatía extraño con el personaje, que siento que la gente puede leerlo muy mal. Me parece una película muy valiente al arriesgarse a contar una historia así. Claramente no parece una película de superhéroes, lo cual es bastante refrescante. La música es chévere, pero a veces siento que sobra, como que debería haber silencios en escenas que por sí mismas ya me están contando todo, no tienen que meterle más salsa a eso. Ya esto tiene sabor, el diseño sonoro también es bien chévere. Tampoco sale mucho el sol, pero creo que esta vez es un poco justificado. No es como si estuviera Superman que vive del sol. Esta vez está bien, bien hecho. Joaquín Phoenix es muy teso y que la película sea tan extraña en lo que le cuenta a uno, como en no saber uno si es verdad, qué fue verdad, qué no fue verdad, como que para todas las teorías, siempre cae bien, o a mí me cae muy bien, cuando se hace bien como en esto. Pero las cosas que me molestan, empiezan a bajar un punto a la película, entonces yo le pongo 9. 9, 9, 5 y 9, 5 para el Joker, tengo que verla la segunda vez.
No nos gustó.
No nos gustó, un puntaje muy bajito.
Ve, pregunta muy boba, ¿usted la vieron en inglés, supongo?
No, doblada. Joaquín Phoenix se demoró 4 meses para que yo...
Obviamente el bromas.
Sí, es que yo quiero saber si la risa en inglés está muy bien hecha. En español, el doblaje le hará mérito. Marica.
Tornillito fue el que hizo el doblaje de...
Tuerquito y Pernito. ¿No?
La vi en Andino, en Onyx. Cuesta, es medio Caribeans. O esa pantalla Onyx es sexy como un hijo de puta. Entonces, si alguna vez, o sea, una película que en serio tengan muchas ganas de ver, véanla en Onyx. O sea, es básicamente tener una pantalla inmensa en alta definición. Muy teso.
Ok, entonces 9.5, 9 y 9.5 para el Joker. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @EstúpidoNerd, Twitter como @Estúpido_Nerd, que vamos a hacer podcastinación este sábado 12 de octubre en Sofa, para que se inscriban a las asesorías o para que vayan a vernos en vivo a nosotros y a los demás podcasts que se van a presentar en Mashup. Recuerden que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos, y que tenemos las Crónicas de Tuluá, nuestro podcast sobre rol, que ya sacó su tercer episodio, para que vayan y lo escuchen. Entonces, sin más, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Muchísimo gusto.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.